Bueno, entramos en directo en Radio Colores, como cada 15 días los viernes, el debate de los desayunos. Estamos en directo, ya sabe nuestra audiencia que estos programas después se pueden escuchar en diferido. Hoy es 25 de abril, se cumple el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Y yo esta mañana colocaba en mi estado una de estas imágenes de los claveles, ¿no? También con este anhelo de esperanza, que las cosas se solucionen y en un futuro mejor también, y como un símbolo de esperanza. También porque hoy 25 de abril, ayer 24, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, escribió una carta a la ciudadanía, planteando que necesita pensarse si sigue o no. Yo creo que esto nos interpela mucho. En la tertulia hoy estamos muy poquita gente porque, bueno, por diversas circunstancias no podían estar todos nuestros contertulios y contertulias, pero sí estamos tres, aunque una de ellas se marchará en poco. Blanca Antón, buenos días.
Blanca Andrés,
Blanca
días,
¿por qué te llamo Antón siempre? Porque conozco a otra Blanca Antón y a veces os confundo.
Buenos días a mis compañeras y compañeros que estamos aquí, y buenos días a todas las ciudadanas y ciudadanos que hoy nos están escuchando. Yo no soy el presidente del gobierno, pero me siento feliz que el presidente del gobierno se dirija a mí, y hoy yo me siento feliz de poder de una forma muy humilde, pero dirigirme a todas las ciudadanas y ciudadanos que hoy nos vais a escuchar.
Bueno, serías en todo caso la presidenta del gobierno. Itxaso Elorriaga, buenos días.
Hola, buenos días una vez más a toda la audiencia que nos escucha.
Estar aquí un ratito porque también se tiene que marchar.
Sí, tengo que marchar prontito, así que bueno, estaremos este ratito.
Y Félix Martín, buenos días.
Buenos días, pues esperando, como siempre, pasar un rato agradable con mis compañeras en esta ocasión. Y a ver qué sale.
Bueno, pues con la opinión de esta sección que hacemos en todos los programas, iba a encargar Gerardo Puertas, no ha podido estar. Algunos es que están de viaje por ahí, por eso no están. Gerardo creo que es otro caso, pero bueno, otros de nuestros compañeros están, así que lo disfruten mucho. Entonces, Félix Martín se encarga de leer la opinión, se han intercambiado. Así que, Félix, cuando quieras, te damos la palabra.
Buenos días. Estando como estamos en plena campaña de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, posiblemente sea apropiado comentar el tema que vamos a exponer. Parece ser que somos un país solidario, con ciudadanos y ciudadanas mentalizados en apoyar medidas sociales que puedan ser útiles a nuestros semejantes. Ejemplos como la labor que realizan los misioneros de todas las confesiones, las ayudas multitudinarias para paliar los desastres naturales, la labor de decenas de miles de voluntarios que Cruz Roja, Cáritas y resto de ONGs que aportan su tiempo y dinero para ayudar a los demás, las aportaciones a familias necesitadas que precisan de ayuda para los gastos médicos que suponen el tratamiento de un familiar, los apoyos de la ciudadanía al trato injusto que reciben refugiados e inmigrantes, e incluso los ímprobos esfuerzos con empleo ingente de medios humanos y materiales cuando se intenta salvar a ballenas que han quedado varadas. Estos ejemplos y muchos más podrían hacernos creer que somos una sociedad solidaria, y por eso causa extrañeza que sea necesario realizar año tras año la campaña que busca aumentar el número de contribuyentes que marquen la casilla de la declaración de la renta destinada a actividades de interés social. Señalar la casilla 106 no significa pagar más ni que nos vayan a devolver menos, y lo que sí supone ese 0,7% es poder financiar programas, entre otros, Muchos por Vivir de la Asociación Española contra el Cáncer, el programa de apoyo a familias con enfermos mayores a su cargo en fase terminal, a la labor que realiza la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, los destinados a personas mayores con programas de ayuda a domicilio complementaria, o el programa de transporte adaptado para personas con discapacidad. No he aludido conscientemente a la casilla 105, cuyo señalamiento supondría que el deseo del contribuyente es destinar un 0,7% de la cuota íntegra al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, por la influencia que las creencias religiosas pudieran tener en señalar o no la mencionada casilla 105. a pesar de la labor social de Cáritas Diocesanas o Manos Unidas, para hacernos una idea de la importancia que puede tener. Esta aportación de los fieles a través de la X en la asignación tributaria, podemos señalar que en el año 2022 supuso para la Iglesia Católica 265.865.659 euros, el 21% de sus ingresos. En el año 2022, a nivel nacional, el 53% de la población marcó la X solidaria, es decir, que un 47% no marcó la X solidaria. En Castilla y León se situó en el 71,1% de los contribuyentes. Y en Palencia, el 27,08% no señaló ninguna casilla, es decir, uno de cada cuatro contribuyentes palentinos continúan sin marcar ninguna de las casillas solidarias, refiriéndonos concretamente a la casilla 106 de fines sociales. El 43% no marcó dicha casilla, prácticamente uno de cada dos palentinos. Unos datos que podían hacernos pensar y posiblemente llegar a la conclusión de que debiéramos ser más cautos y rasgarnos menos las vestiduras cuando en ocasiones ponemos en tela de juicio la falta de colaboración en cuestiones sociales del resto de ciudadanos y ciudadanas, cuando no somos capaces de aportar sin ningún esfuerzo nuestro granito de arena para estos menesteres.
Bueno, gracias Félix por esa opinión que apropiada, porque estamos con lo de la campaña del IRPF y efectivamente es una reflexión también interesante.
Yo creo que, por supuesto, gracias, me parece muy interesante tu opinión y fíjate que la uno, o quiero unirla, me parece totalmente relacionada con lo que hemos estado hablando, los desayunos, y con lo que es el tema del día. El que las personas somos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué implica? Porque hablamos del derecho de ser ciudadanos, hablamos de la importancia que tiene el derecho de los ciudadanos en una democracia. Y ese derecho implicará también una obligación, una responsabilidad. Entonces, yo me gustaría que habláramos un poco de qué es para nosotros el ser ciudadanos, qué derechos, qué deberes, y que también quien nos esté oyendo se lo pudiera preguntar.
Sí, vamos, solamente decir que esto no es solo una opinión, que también se ve claramente cuál es mi sana intención en este caso, ¿no? Sino que solo el dato tumba el relato. O sea, no es una mera opinión. Si vamos a los porcentajes de que eso es facilísimo y que está vamos, estos datos no es un dato que me he cogido buscando, no, es que esto es de la SER, estos datos los ha dado la SER, los ha dado el diario Palentino, y normalmente todos los años, porque esto llevo, me acuerdo que también se habló allá de este tema en los años 16 y 17 cuando estábamos también en Radio Colores explicando esto, ya viene desde entonces. O sea, pues no se es capaz de lograr que haya una participación mayor en algo que ni nos va a suponer nada. Es solamente que me dan la oportunidad de decir, voy a destinar este dinero para cosas sociales. Y lo digo que no meto a la Iglesia Católica, porque habrá muchos que por creencias religiosas o lo que sea, se apuntan a la Iglesia Católica y no apunten aquí, en la X, ¿no? Pero solamente me he basado en cuestiones sociales, que ha dado una señal en qué les dedican ese dinero, ¿no?
Pues a mí me sorprende y me apena el dato, porque yo pensaba que evidentemente algo tan sencillo que no nos cuesta nada ni nos quita ni nada, sería muchísimo más elevado, que la gente colaboraría y marcaría la casilla, que no resulta de nada. Quiero pensar que es se hace así por desconocimiento, que yo creo que, bueno, desconocimiento ya del todo, ya tenemos bastante información, o por descuido, con lo cual me parece, tenemos mucha responsabilidad estar cuidadosos en ese descuido, entre comillas, y poner más atención a marcarla, porque no nos cuesta nada, no supone nada, y a veces no nos acordamos, no tenemos la suficiente empatía quizás del que lo necesita un poco más. La tortilla puede dar la vuelta perfectamente, mañana podemos ser nosotros los que lo necesitemos, pero que no lo necesitemos nunca, por suerte o no, nunca se sabe, jolín, hay que ser un poco más solidarios, que es que aquí sí que es verdad que no cuesta absolutamente nada. Entonces, sí prestar un poquito más de atención, pediría a toda la audiencia, a toda la ciudadanía, en marcar este tipo de cosas que pueden ayudar y hacer la vida un poquito más fácil a la gente que lo necesita de verdad.
Y que lo digamos. Igual, pues en el próximo café que tomemos, en la próxima paseo que demos con un amigo o una amiga, digamos, oye, pero fíjate qué dato. ¿Tú has hecho ya la declaración de la renta? ¿Has apuntado la casilla? Que no te quitan ni un euro ni 0,50, sino que si tú tienes unos principios en los que crees, en que todas las personas tenemos unos derechos a una vida digna, solo con hacer clic en una casilla, fíjate, sin dar nada, sin hacer ningún esfuerzo, nada, puedo colaborar en ello. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no?
Yo creo que muchas veces, pues por desconocimiento, por no darle importancia en ese momento, no sé, yo de otra manera sí me gustaría puntualizar.
Pero, Maribel, es que si hacemos la declaración de la renta, y a eso sí lo hacemos. ¿Qué razón puede haber para que no...
Bueno, muchas veces la declaración de la renta nos la hacen.
Pues digamos, y entonces que venga la casilla.
Y entonces cuando ya es automática, que no varían los datos, pues si tú lo haces a través de, yo que sé, una gestoría o vas a Hacienda, tú no controlas cómo hacerlo. Yo personalmente no, a mí me hacen la declaración de la renta y es automática, ¿no? No, yo supongo que sí, por quien me la hace, sí me pone lo de la casilla, ¿no? Pero si no, ya a lo mejor yo me perdería, no sé, yo creo que a veces son cosas de desconocimiento y quizás se necesitan, lo que estamos haciendo ahora, campañas de decir, es importante ponerla porque va para fines sociales, sino también se destina a la iglesia y otras cosas, la casilla. Yo creo que poner eso que vaya para otros fines, que no sea solo lo de la iglesia, pues está bien. Pero sí me gustaría recordar una cosa, que dentro de esos fines sociales la que más se lleva sigue siendo la iglesia. Y esto lo digo junto que al mismo tiempo la iglesia católica va a vender unos terrenos que tiene en Madrid para construir y especular. Y claro, yo creo que esa doble moral sí que hay también que plantearla, pero hay que poner la casilla de las claro. Fines sociales.
Claro, yo por eso agradezco mucho la opinión que ha hecho hoy Félix, porque me parece súper importante. Yo especialmente soy muy sensible a los temas sociales y a mí también me hacen la declaración, pero siempre insisto en que esa casilla tiene que estar señalada sí o sí. Quiero pensar también que, como dice Maribel, y estoy de acuerdo, mucha gente que quizás se la hace no caigan en decir, oiga, o estar pendiente de que verdaderamente se la marca, porque a veces lo puedes decir, pero no te lo hacen. Entonces, que te la marquen. Yo me gusta revisarlo, que me la han marcado y demás, porque ya digo, soy especialmente sensible con estos temas y por eso agradezco muchísimo a Félix que lo haya hecho, porque es un buen momento, ahora que estamos teniendo, a recordar a todo el mundo que, por favor, tenga esa deferencia en esa casilla que hace mucho bien y a nosotros que no nos supone encima nada.
Sí. Mira, yo. Y que muchas entidades como nosotros, pues una parte de eso la percibimos, ¿no?
Claro, mira, es que yo pienso que realmente lo hace por desconocimiento. Es decir, no me cabe en la cabeza que alguien sea consciente de eso y diga, para fastidiar y que no den a los mayores o los más necesitados. No creo que ocurra eso. Pero es que muchas veces el desconocimiento, que creo que sea la mayor parte por desconocimiento, es por falta de interés. Y ahí es donde va mi mayor crítica, la falta de interés. Es decir, a mí, la declaración de la renta, todos estamos pendientes todos los años a ver cuánto tengo que pagar Hacienda o cuánto me tienen que devolver. Pero después, todos esos puntos intermedios, la casilla 105 para mantenimiento de la iglesia, la casilla 106 para actividades y obras sociales, pasamos olímpicamente, es decir, que no nos interesa. Y por eso, al principio de lo que yo decía, estaba que da la impresión de que somos tan solidarios cuando hay algo a lo grande. hay que salvar lo que decía de una ballena varada, automáticamente no sé cuánto, hay que traer a un enfermo de Tailandia con no sé qué, automáticamente hay... Bueno, pues no va por ahí la cosa, porque lo bueno no es cuando uno se ha muerto que se acuerden mucho de él, lo bueno es día a día que te estén ayudando, apoyando, y ahí es donde está el mérito, no que después de, claro.
Bueno, pues sí que, repito, ha sido apropiado que justo en este momento traigas esta opinión. No sé si queréis seguir comentando algo más o ya, bueno, más o menos queda claro. Y podemos pasar un poco a hablar de otros temas que creo que también Blanca estaba muy encendida. Decían, yo hoy tengo muchas ganas de hablar y de debatir. Hoy en los desayunos de abajo, como decimos siempre, ¿no?, que este programa parte o es una del grupo de debate de los desayunos con la actualidad, hemos tenido un ponente, ha estado Francisco Ramos, que es miembro de, él fue con, es miembro, es sociólogo y es miembro del Consejo Consultivo de Castilla y León, y ha estado explicándonos la institución, cómo funciona sus instituciones, vamos, lo que es ¿qué es la comunidad? La administración de la comunidad ha sido interesante y se ha centrado en la parte esta del Consejo Consultivo. Pero bueno, junto a eso también teníamos esta otra noticia que creo que era algo que queríamos comentar. Blanca tenía interés de ayer el presidente del Gobierno, como decíamos antes, Pedro Sánchez presentó una carta a la ciudadanía donde pide que hasta el próximo lunes va un tiempo de reflexión para ver qué hace entre la situación de fango y embarramiento político que se está dando por parte de la derecha y ultraderecha, ¿no?, utilizando, bueno, pues desde la forma más espuria y con toda ausencia de ética a él y a otros muchos políticos que ha habido, que esto no es nuevo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en este momento es a una institución importante, como se suele, a la más alta institución, y entonces yo creo que sí que es esa línea roja, ¿no? Bueno.
Sí, mira, a ver, Paco Ramos, cuando nos ha hablado hoy del Consejo Consultivo, comenzaba su exposición diciendo, creo, que estas palabras: España es un sistema parlamentario. Todo nace en el Parlamento, en las Cortes, donde está representado el pueblo. Es la soberanía de un Estado, esto ya lo añado yo, es la soberanía de un Estado de Derecho, como es España, de una democracia. En este Estado son las Cortes Generales quienes pueden nombrar al líder, al presidente, y la presidencia del Gobierno, con independencia de que sea Pedro Sánchez, Juan Gómez, María Rodríguez, es una institución democrática. Y esa institución democrática la elige quien tiene capacidad para ello, la soberanía del pueblo. Entonces, la soberanía de España, en las Cortes Generales, nombró a un presidente. Y desde ese momento, ese presidente es una institución que lidera esta democracia. Y el resto de agentes económicos, el resto de agentes de todo tipo, económicos, sociales, que vivimos en esta sociedad democrática, la primera obligación que tendremos es a respetar esa institución, con independencia de quién esté, porque la institución es democrática. Y quien está en esa institución es, en estos momentos, Pedro Sánchez. Habrá personas que cuando votaron no quisieron que esta persona fuera, pero viven dentro de una democracia. Y la principal obligación, por tanto, es asumir, no a Pedro Sánchez, sino a la institución democrática, que es la presidencia del Gobierno. Y quien se diga que es demócrata, que la Constitución, como es así, es la primera ley en España, y no reconozca esta institución, se está contradiciendo entre lo que está haciendo y lo que está diciendo. Y si esto lo hace una persona, es así. Y si esto lo hace el partido de la oposición, por mucho que diga, y esto no es una opinión, es objetivo, que cree en la Constitución, no está haciendo en la práctica lo que dice la Constitución. Por lo tanto, para mí es gravísimo, gravísimo lo que se está haciendo. Entonces, creo que las instituciones democráticas es el agarre que tenemos esta sociedad para ser de verdad una democracia. Y quien atenta, porque la palabra es atentar contra una institución en esta sociedad democrática, solo lo hace por unos intereses particulares. Dejo, por favor, que hablen.
Félix.
Sí, vamos a ver. Una para Paco Ramos, que es el que nos ha abierto a los que desconocíamos prácticamente todo del funcionamiento de la autonomía en Castilla y León. Ese consejo consultivo, solamente voy a dar dos datos que a mí me han impactado. Primero, que el entre paréntesis, pequeño coste, dice que menos de 2 millones de euros al año, o sea que no es demasiado, que hay 25 funcionarios adscritos, 25, y que tiene esa serie de informes consultivos que ellos elaboran son del orden de 600, lo que significa cada día, día y medio cada día. No, ha dicho que eran 600 informes que ellos decían y trabajaban el asunto. Y al ser consultivo, resulta que no son ejecutivos, pero sí que queda una media de eso, pues cada día y medio o cada día uno y medio, si es verdad eso de los 600, y yo no estoy equivocado. Entonces, eso por una parte. Es decir, que viene siempre bien saber cómo funcionan nuestras instituciones, porque estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Blanca. Estoy totalmente de acuerdo en el que en una monarquía parlamentaria como es la que tenemos, las instituciones tienen un valor muy importante y debemos, todos los ciudadanos y ciudadanas, debemos mantener ese tipo de instituciones. Lo que sí que creo es que no hay que confundir las malas maneras, el desprestigio de la otra persona, o incluso, como es este el caso de los familiares, que no tiene nada que ver en esta guerra, aparentemente, con la crítica que la oposición, tanto sea en ayuntamientos, comunidades o en el gobierno, tienen derecho a hacer. A criticar y a pedir explicaciones y a controlar al gobierno.
La obligación, diría yo, efectivamente, claro. Porque por eso es oposición, porque la oposición forma parte,
claro.
Forma parte de esa de ese sistema parlamentario, tiene su función totalmente.
Claro, por eso, ¿en qué estamos en contra? Estamos en contra en el nivel de enfrentamiento que se ha generado.
Mira, sí, bueno, Itxaso dice que se marcha. Gracias por habernos acompañado este ratito, pero
sí, venía lo mejor ahora venía lo mejor.
Sí.
Prometo escucharos ahora mismo.
Vale.
Hasta luego.
Félix, bueno, sí, sigue.
Miraba, vamos, y decía que precisamente no se está en contra de esa crítica obligatoria para la oposición si quiere ejercer su función. Estamos en contra de ese enfrentamiento entre que lo que intentan es desprestigiar instituciones. Y eso es lo que
Félix, es que yo creo que, porque una cosa, por supuesto, que defendemos la pluralidad y el debate abierto y que el Congreso de los Diputados y los parlamentos sean plurales y haya cuanto más grupos, mejor, porque eso refleja la diversidad y la pluralidad. No tiene por qué ser solo dos partidos, como era antes, ¿no? Bueno. Y el debate y la crítica, y que la oposición presente críticas y presente propuestas. La cuestión es que muchas veces se hacen críticas y no se presentan propuestas. Haces una crítica a la reforma laboral, presenta una propuesta alternativa, porque si no hay propuestas, si yo te critico a ti solo estás haciendo mal, pero no te doy una propuesta, mejor me callo, ¿no? Porque si me arrogo el derecho a la crítica es porque tendré alguna alternativa, si no, no es una crítica constructiva. Yo creo que el problema es que esto ya no se trata de enfrentamiento ni insulto, es que se trata de acuso que puede tener hasta indicios de criminalidad, porque yo como decía antes, me parece muy grave y esta es una línea roja ya, lo de Pedro Sánchez, lo que están haciendo con su mujer y el querer judicializarlo todo, ¿no? Pero no es la primera vez, quiero decir, que hemos tenido un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que su casa estuvo durante un año completamente rodeada y acosada, y las redes sociales estaban contra los menores, que estando él de vacaciones quisieron agredirles.
Pero en la derecha y en la izquierda, Maribel.
Bueno, no.
En la derecha y en la izquierda.
Una cosa es el ataque verbal, pero el acoso. Escúchame, no. El acoso. En los escraches que había.
Ha habido antes.
En la casa de Pablo Iglesias. Eran escraches de la derecha y extrema derecha. Perdona un momento, lo que le han hecho a Mónica Oltra, la cantidad de juicios que se hicieron a Podemos, es decir, y en muchas más sedes, quiero decir, en las sedes del PSOE, lo de en Año Nuevo, el monigote que quisieron quemar, dijeron de Pedro Sánchez aquí ahorcado, todo ese tipo de cosas es un caldo de cultivo que llega hasta ahora. O sea, que como no se ha parado antes, yo creo que a lo mejor antes tenía que haber habido algún tipo de actuación de decir, no sé si de la sociedad y gubernamental, no. Es que estos límites y límites de insultos había que haberles parado. Porque si no van a más hasta que llega un momento que ya te asusta. Porque bueno, dimite un vicepresidente del gobierno, hay otro, pero dimite el presidente del gobierno y ¿qué se nos pone delante?
Mira,
¿nuevas elecciones? ¿Ascenso de la derecha y la ultraderecha?
Yo hace un ratito, antes de venir a los desayunos, estaba oyendo la radio y me he escandalizado. Porque el portavoz, o sea, no es cualquier persona y no lo hace a título individual, sino el portavoz del principal partido de la oposición, señor Borja Sémper, le han preguntado sobre este tema y dice que no ha leído la querella. No es que no la ha leído, no le interesa. O sea, estamos cuestionando una institución, la institución que ahora mismo lidera este país, la institución, no a la persona, la estamos cuestionando hasta ese punto, y el hecho por el cual se está cuestionando al portavoz del principal partido de la oposición no le interesa, dice que no la ha leído. Si no la ha leído, me parece que está incumpliendo y que no se está ganando el dinero que de los impuestos de los españoles está yendo a la oposición para que cumpla con su función. Porque yo sí creo que la oposición tiene una función y para garantizar la democracia tiene que hacerla. Pero cuando el portavoz de ese partido me dice que ni siquiera, y lo dice tan tranquilo, que ni siquiera ha leído la querella, es que no le importa, no le importa la querella. Entonces, a mí ahí lo ha dicho.
Sí, pero creo que
yo no quiero decir si lo han hecho uno u otro. Yo estoy hablando ahora, claro, de que la oposición, sí, y otros intereses está sin ninguna base objetiva intentando cargarse a una institución democrática. Porque estamos llegando ahí. Mira, el otro día cuando hablábamos, yo os dije el otro día, quiero recordar mis palabras y luego me sentí mal porque, bueno, pues mi oratoria de verdad que deja mucho que desear. Y cuando hablábamos de la libertad de expresión y la libertad de información, recuerdo que yo dije que en este tema teníamos que tener muy en cuenta fundaciones y lobbies. Y ahora retomo esto. Es decir, todo lo que es, y dije, no seamos ingenuos. Tampoco es que no nos decir que no nos creamos nada, que estemos todo el tiempo dudando de todo, pero ingenuos en esta sociedad no podemos serlo. Entonces, enlazo con lo que dije el otro día y enlazo con ese derecho. Y hoy, es mi opinión, ¿eh? Esta es su opinión, ¿no? Mi opinión es que existe un poder por debajo de todo lo que vemos en la realidad, y ese poder está sustentado en fundaciones que manejan mucho dinero con unos intereses muy concretos, que están financiando determinados medios de comunicación y que esas fundaciones, esos medios de comunicación movidos por unos lobbies, tienen unos objetivos muy claros y les vale cualquier cosa para conseguirlo. Y mi opinión es que debajo de todo eso, hoy sí lo digo, está la ultraderecha, no solo en España, en Europa y en el mundo. Y a mí como ciudadana de una sociedad democrática con unos derechos, casi mi angustia.
Sí.
¿Ibas a decir algo, Félix?
Vamos a ver. La querella ¿Contra quién se dirige? ¿Contra esa institución del Estado o contra quién?
Es que no, la querella se dirige contra su mujer, pero fíjate que estoy ahí.
Bueno, espera.
No, pero...
¿Contra quién se dirige?
Es que... Pero lo que han dicho...
Sí.
Se dirigen contra una persona.
Claro.
Contra la mujer de... sí, pero... ¿Cuál ha sido el relato inmediato? Es que usted como presidente no puede seguir porque la corrupción le rodea. Es que esa es la segunda, ¿no? Es, yo jamás estaré en contra de que Abego, no sé cómo, cuál es su apellido, a la mujer de... O sea, si hubiera cometido un delito, apúntenlo, pero se queda en esa instancia personal, es decir, esta persona o cualquier otra, cuando no cumple las leyes, ahí. Lo que estoy diciendo es que, sin que haya ninguna confirmación de que haya nada, el relato, lo que se está diciendo en titulares es que el presidente del gobierno, el presidente, por lo tanto, el gobierno, está rodeado de... Y ya le añaden todos los objetivos.
Sí, no ha sido. Sí, no es una querella.
No es que
a mí lo que. Como a ti te extrañaba que el dirigente se decía. ¿Quién es Semper? No sé quién era, ¿no?
Borja Semper, es el portavoz del PP.
Claro, decías. Te extrañaba de que uno hubiera leído una querella contra una persona particular.
No, la denuncia.
Afirma seguidamente, no. Sí. A mí si él no hubiera leído esa querella me parecería normal. Sí. Es que él afirmaba seguidamente que por esa querella, que él no había leído, por esa querella, entre otras cosas, afirmaba que la presidencia de este gobierno, la presidencia de este gobierno no se podía sostener ni estar en el gobierno porque estaba rodeado de corrupción. O sea, que a mí no hubiera leído la querella
claro, pues es normal que no lo haya
explicado mal.
Claro, no, pero recuerda que has dicho que realmente comentaba Semper que no le había leído ni le interesaba leerla.
Pero luego afirmaba que en base a esa...
Es que eso es otra cosa.
Claro.
Que eso no lo has completado.
Es que lo seguido era eso, es decir, por lo tanto, en consecuencia, con esta querella y...
Pues
no puede. Entonces, ahí yo digo, pero ¿qué estás diciendo, por Dios? Ese es el problema. Como si él
fuera particular,
quien fuera, si claro, cumpliera claro. por ella. Que no,
es decir,
no, por Dios, yo la ley que se cumpla. Voy más allá y luego y sigo, no sé.
Sí, sigue.
Vamos allá. Y luego, claro, es que un juzgado que admite una querella sin una base, sea de la mujer de o sea de quien sea, claro... Caray, los juzgados.
¿Por qué dices que no hay base?
Porque la querella está presentada con.
Cuando la ha admitido es porque.
No digo en esta, digo en general, ¿eh? Ahora,
bueno.
En esta. Si la ha admitido no es porque no tiene la obligación de admitir. Y luego ya veremos. Pero claro, yo ahora hablo de la responsabilidad. Porque alguien. ¿Quién está detrás? ¿No? ¿Quién pone la querella? Manos limpias. Caray, el nombre. Lo de las manos limpias. Bueno. Ese sindicato, como otros sindicatos, yo recuerdo de recientemente, pues unas manifestaciones por el sector primario, recuerdo otras manifestaciones que pusieron en huelga a todo el sector de transporte por carretera, y quien estaba detrás era alguien que sí se dirigía como, pero que no sabía lo que era un camión, ¿eh? Bueno, entonces eso también tenemos que saberlo. Y entonces ese sindicato de manos libres lleva esa querella a un juzgado, y el juzgado tendrá la obligación, claro, de hacerlo. Y yo creo firmemente en la necesidad de independencia del Poder Judicial para que exista esa democracia. Y desde luego tengo datos de que los juzgados a todos los niveles de toda España tienen mucho trabajo. Entonces me parece, por decirlo así, muy suave, ¿no? Muy light, muy rosita, de que una irresponsabilidad que con los temas que tiene que tratarse en los juzgados y temas relevantes, porque hablan de derechos que no están respetados a ciudadanos, que alguien sin trate los juzgados como que fuera pues su asesor personal. Y ese juzgado, si no hubiera una base objetiva para eso, como para otros temas, en vez de dedicarle tiempo a temas que tienen que tener relevancia, lo va a dedicar a eso porque es su obligación. Entonces ahí yo también creo que igual habría que revisarlo. Y también verías, bueno, y porque los, el juzgado, todo el sistema jurídico, ¿no? Servicios públicos, lo pagamos todos los españoles. Y por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de usarlo de la forma eficiente y eficaz. Porque el dinero que se destina a esos servicios mal utilizados, en su caso, no se destina a sanidad, a educación, a defensa. Entonces, esa, y cuando alguien lo hace sin una base, creo que habría que sancionarle y que se pagase por la mala utilización de unos servicios públicos.
Claro, pero por eso primero hacía falta ver si ese juez o esa jueza, cuando un caso admite a trámite porque piensa que sí que puede haber algo.
Pero mira, Félix, creo que se ha presentado en un juzgado con un juez que admite este tipo de causas así, sin, bueno, hay muchas clases de jueces, ¿no?
Sí.
Sin pruebas, ¿no? Como pasó con el caso de
con los titulares de publicaciones, y en concreto, todos lo sabemos y sale en todos los medios de comunicación, hay un titular de una noticia que está demostrado que es falsa.
Quiero decir que a Begoña Gómez ya se la había investigado y tal sobre esto mismo, que ahora la presenta la querella a manos limpias, que todas se habían desestimado porque no había ningún indicio ni ninguna prueba y estaba dentro de lo habitual que como se suele trabajar en estos casos, y no había caso, ¿no? Claro, como con eso nos han quedado satisfechos los que hay detrás, claro, de manos limpias es un sindicato de ultraderecha, y la derecha y ultraderecha que está detrás han ido un paso más allá, que ha sido judicializarlo, presentarte una querella. Pero es que con una querella a cualquiera que nos llegara cualquier cosa, yo qué sé, porque hemos presenciado un accidente de tráfico y nos tenemos que ir de
si
testigos.
Yo te denuncio a ti ya mañana por que estás cobrando ahí
eso ya
un pago, se tiene que ver en el juzgado.
Y ya te pone nerviosa, perdona Félix, quiero decir, y luego eso tiene que ir acompañado de una serie de datos que avalen y no avalan, si en, a veces en juicios una grabación telefónica no vale o cosas no avalan, un recorte de periódicos que ya está demostrado que son falsos. Y también coincide en un momento clave, ¿no? Elecciones catalanas, empieza la campaña, acaban de salir las vascas, estamos en vísperas de las elecciones europeas y se abre un proceso, como pasó en Valencia con Mónica Oltra, a obligarla a renunciar cuando tenía posibilidades, a lo mejor con Prosmis no había sacado todos los que había salido, pero obligarla a renunciar porque su exmarido estaba en casos de corrupción de menores. Todo lo que se acusó a Mónica luego ha sido papel mojado. Al cabo de un año han tenido que archivarlo porque no había ni un solo indicio, dice el juzgado, ni un solo indicio. Pero a una persona la machacaron, la hundieron políticamente, hundieron su honor, tal. Ahora, los mismos periódicos que tanto la criticaron, que a dos páginas sacaron el caso de corrupción, apenas han rectificado en unos renglones. La honorabilidad de una persona está machacada cuando alguien como el sindicato este de manos limpias y todos los que le apoyan hace algo, es gente malvada porque no atacan al presidente del gobierno, que solo, personalmente, no van y le agreden a él, agreden a lo que más quiere, igual que le pasó también a Pablo Iglesias. ¿A qué agreden? A tus hijos, a lo que más quieres, a quienes insultan, a quienes dicen en las redes, que es que de los hijos de Pablo Iglesias se decía, esos niños cuando vayan al colegio unas collejas, o sea, cosas bárbaras, ¿no? ¿A quién? ¿A quien más quieres? A tu familia.
Y he oído algunos que esto es un golpe de efecto por parte del presidente. A mí me da igual. Yo no lo creo, porque antes de que saliera la carta, yo lo vi en un programa de televisión, en las noticias de mediodía, y vi su gesto, su semblante, lo decía todo. Estaba ayer realmente machacado. Pero es que, aunque fuera un golpe de efecto, es que ya me da igual. Yo vuelvo voy a intentar ser objetiva. La institución de presidencia del gobierno es una institución democrática. Quien la ostenta en este momento, la ostenta con legalidad. Y a quien no le guste es que no está asumiendo lo que es el juego democrático. Luego, que no se llame demócrata, porque no está en ese juego. Y vayamos y veamos cuáles son los verdaderos problemas de esta sociedad, de la ciudadanía española, de la ciudadanía europea, porque muy prontito vamos a votar y nos jugamos que esta sociedad siga siendo una democracia, que Europa siga haciéndolo o que retrocedamos en esos derechos. Entonces, eso es lo que nos estamos jugando. Y hagamos y trabajemos los gobiernos que estén en cada comunidad autónoma, del color que sea, el gobierno del país, la oposición de cada comunidad autónoma y la oposición del país, en trabajar de verdad por una democracia y por los problemas que nos afectan a la ciudadanía, que son reales, y dejemos de perder el tiempo y los recursos que son escasos para otros temas.
Félix.
Sí, a mí me parece aquí se establecen una serie de opiniones, y que lo malo es que esto que se da, que es a lo que voy yo, todo esto que se da, y que estoy de acuerdo contigo, Maribel, en lo que decías, pero si dices, es que cómo se regenera, digamos, el buen nombre de, pero si es que tú vete al campo contrario. Es que si a mí lo que digo es que tanto en un caso como en otro, tanto en un partido como en otro, tanto en unos partidos como en otros, se da esa serie de problemas.
No, perdona, el nivel de insulto, de agresión verbal y agresión física no se da en unos partidos como en otros.
Llevamos 6 años desde que gobierna el PSOE, que el PP no ha asumido en ningún momento, o sea, no puede asumir que gobierne el PSOE.
¿Pero y por qué? Sido, ¿Pero basándote en qué? ¿Pero basándote en qué?
Lo ha dicho continuamente.
¿Cuál?
No puede,
¿cuál?
Que no
¿cuál
puede
dicho?
Gobernar porque, y ahora en estos
dos años, ha dicho que es ilegal. Por la sencilla razón.
No es ilegal. ¿Es ilegal que gobierne este presidente del gobierno?
Según los razonamientos del PP. Pues será ilegal.
No, Félix, no se puede decir.
Una opinión personal y objetivo.
Los razonamientos tienen que ser constitucionales.
Sí, de que precisamente se consigue que ese razonamiento que emplean ellos, que no puede ser, no será el mío, pero el razonamiento que emplean es que si en unas elecciones tú no planteas todo que vas a hacer, en el momento que cambias de opinión o has mentido, resulta que entonces van en otra dirección.
Sí, pero mira, Félix,
eso es lo que dicen.
Si dicen eso, tendrían que aplicárselo los primeros.
Ah, ¿no es así?
Eso sería, no, espera, hombre.
¿Ah?
Sí,
¿dices que no?
Se le podría, bueno, eso no está dicho en ninguna ley. Eso podría tener una base ética. Y eso sería,
claro.
Sí, pero espera. Si el PSOE hubiera conseguido mayoría absoluta, por lo tanto, sí se le podría exigir éticamente que llevase a efecto el programa, debería llevar y desarrollar el programa por el cual ha tenido esa mayoría absoluta. No tiene esa mayoría absoluta, y entonces, por ser un sistema parlamentario, ¿qué tiene que hacer? Llegar a acuerdos, y en esos acuerdos, porque eso es la democracia, hay cosas que no puede cumplir y cosas que sí.
Claro.
Y con esos votos, según la ley.
Claro, pero eso es legal. ¿Cómo va a ser?
Pues es legal, no es ilegal. Yo puedo decir, o sea, puedo entender y puedo estar de acuerdo contigo en que le digan, éticamente no estamos de acuerdo. Pero una cosa es la ética y otra es la moral.
No,
legal, no pueden decir que es ilegal. Eso objetivamente es falso.
Mira, es ilegal. No. La relación con los demás partidos al estar en una democracia parlamentaria, eso no es ilegal. El llegar a acuerdos no es ningún problema. El problema es que los votos que consigue es debido a una falsedad o
no,
a un
no no no, no había una propuesta. Luego él lo que hace dentro del PSOE es decir cuántos de los que teóricamente le han votado están a favor de que se elabore la ley, de que sea con, ay, la
no la ley
la ley de
cosas para de votar, sí, que sí,
vale, Pero digo que no va contra ninguna ley. O sea, algo ilegal es cuando va en contra de una ley.
Pero si yo digo
no
que
es legal.
Yo digo que es legal. Yo te estoy poniendo las razones.
Sí, pero escúchame, Félix. El Partido Popular dice... mira, lo tenía yo aquí anotado para comentar, ¿no? Porque además lo quería comentar a raíz del debate que hemos tenido hoy en el... Bueno, en la sesión de hoy de los desayunos con la actualidad, que nos ha estado informado don Francisco Ramos de cómo funciona... qué es la institución de la comunidad autónoma. Y uno de los compañeros, cuando salíamos, me decía, dice, me ha gustado mucho lo de hoy porque lo desconocíamos. Yo creo que casi todos los presentes de allí sabemos los títulos, Consejo Económico Social, esto, pero no la función de cada uno. Y me comentaba este, dice, es que esto tendría que ser de obligado enseñarlo en los colegios, que la gente, digo, efectivamente, que la gente conozca sus instituciones, creo que es básico, el papel que hacen para que no digamos, que no hacen nada, esos están ahí, ¿qué hacen? Pues no, saber qué es lo que hacen. Y que se conozca la Constitución también, porque alrededor de todo esto de presidente ilegal, es que eso es una falsedad completamente. Si el presidente del gobierno es, y yo no puedo justificarles, les tengo que decir, estáis mintiendo, pero es que no os habéis leído la Constitución. Si la Constitución reconoce a los partidos políticos que se presentan, son legales. O sea, si se presentan, es que son legales. Bildu es legal, claro. Junts es legal. Y dentro del Parlamento no está establecido que gobierna la lista más votada, sino claro, quien llega a consensuar pactos. Si llega a consensuar pactos, sea con quien sea, te puede gustar más o menos Bildu, pero es un partido legal, democrático, como lo es Junts, como lo es Vox, porque yo podría cuestionar, por esa razón podríamos cuestionar.
Se cuestiona,
también,
¿no? Sí, sí, se cuestiona.
De origen. De...
Pero no podemos decir que es ilegal.
Pero no podemos decir, es no me gusta, pero no es decir ilegal.
Que yo te digo que yo creo que es legal. Que yo te digo, o yo intento apuntar las razones por las que la oposición, en este caso, dice que es ilegal.
No, pero es que cuando...
Pero carece
mentira,
de argumento.
Algo que no es verdad, se afirma 2 millones de veces, sigue sin ser verdad. Entonces, puede afirmar que no es ético, puede afirmar que no le gusta la ley de amnistía, no puede afirmar que es anticonstitucional, porque eso solo lo puede decir el Tribunal Constitucional, y me remito a las instituciones, que es la base de la democracia. Sí. Las instituciones son la base, el sustento, y cada institución tiene unas funciones.
Claro.
Y si no existe democracia.
Pero Blanca, entonces, ¿tú crees que el gobierno debe decir que es constitucional la amnistía?
No.
Pues eso, ¿lo dice?
No, él lo...
¿Lo dice o no?
Él lo dice.
Pues
pero
entonces...
Digo, escucha, pero no, espera. Pero, y él dice después, y si no es constitucional, sí, será el Tribunal Constitucional quien tiene que decirlo.
Pues claro.
No, pero tú estás diciendo que el PP,
sí,
puede, en base a que no está de acuerdo con esa ley, que el gobierno, que el presidente del gobierno es ilegal. Y yo te digo que
yo
no.
¿Yo digo eso?
Ah, pues te he entendido mal.
¿Digo?
O sea, que ellos se basan en eso.
Que
eso dice. Bueno, pero...
Claro, te digo lo que están diciendo vosotros.
Que no lo pueden, o sea, que no lo pueden decir, porque algo es ilegal cuando está contra una ley. Y aunque lo digan millones y millones de veces y lo repitan todos los días, no es verdad. No va contra ninguna ley. O sea, el presidente es presidente con todas las leyes, en base a lo que dice la Constitución de quien ostenta, claro, la presidencia. Pues claro, entonces no puede decir que es un presidente ilegal, no lo es. Pueden decir que no están de acuerdo con miles de cosas, pueden decir que piensan que la amnistía es inconstitucional, y si lo piensan así, están en su derecho, y lo que deben hacer es llevarlo al Tribunal Constitucional, si en eso estamos de acuerdo. Porque esa es la oposición.
Que pueden decir todo el mundo los límites que consideren oportunos sin ser delito. Es decir, que tú no puedes o no debes decir lo que deben decir los demás,
no,
y lo que deben pensar los demás.
Claro, pero cuando yo digo que algo es ilegal...
Sí, que uno puede pensar que es ilegal, que yo puedo pensar obedecer una ley y... que esa ley que no me gusta, porque no tengo obligación de que me gusten todas las leyes que emanan del Parlamento, aunque no me guste, yo tengo obligación
de cumplirla.
Perfecto. Entonces yo tengo obligación de que piense lo que me dé la gana, que sea ilegal o no sea ilegal, si lo pienso y lo digo inclusive y resulta que puedo hacerlo porque si no puedo hacerlo que me denuncien, ¿eh? Entonces si yo digo todo eso se ve claramente que yo no puedo coger y pensar de que porque a mí yo creo que es legal, nadie puede decir que es ilegal, puede decirlo todo el mundo en base a libertad de expresión.
Estamos ahí, bueno, vamos a ver, entonces vamos a distinguir entre la libertad de expresión y el derecho que tiene toda persona a ser respetado. Entonces, si libertad de expresión es decir lo que uno quiera decir sabiendo que no es verdad, para mí eso no es libertad de expresión.
Eso es insulto.
Eso no es libertad de expresión.
Falsedad y falso testimonio.
Es que estamos...
Es que a ver si cogemos unas cosas por
no,
una
no,
parte...
No, mira... Es que yo vuelvo, es que no quiero que sea, o sea, no quiero ponerlo o situarlo en Pedro Sánchez. A mí cuando la oposición, quien sea, si la oposición dice que quien está en el gobierno es ilegal, eso no se podría sostener medio segundo.
Es que...
Nos quedan 5 minutos y yo creo que tenemos que... Perdona, Félix.
Pero una cosa... A ver, no, pueden pensar... No, es que me digan en base a qué ley
eso,
está incumpliendo.
Ellos creen que esas bases son suficientes para decir que yo no estoy de acuerdo con ellos.
Sí.
Y yo te digo...
Pero podrían decir, ellos pueden decir...
Que no, que tú no puedes decirles lo que tienen que decir.
Que
ellos dicen lo que les da la gana.
Bueno, chicos, vamos a dejarlo porque nos enrocamos. Perdona, Félix, que yo solo quería apuntar una cosa. No vale con creer. No quiero decir que las creencias se sitúan en un nivel del conocimiento, del pensamiento y del sentimiento, pero otra cosa es el conocimiento. No vale decir yo creo que eres ilegal. No. Hay una ley, hay una constitución que dice la Constitución, que esto es ilegal, no. Entonces no puedes decir, esto lo puedes decir yo creo o no creo, yo que sé, en Dios, en los Reyes Magos, en otras cosas, pero un partido político de la oposición que aspira a gobernar no puede decir yo creo, no, tú tienes que conocer la Constitución y conforme a la Constitución el presidente del gobierno es ilegal. Y si estás diciendo presidente del gobierno ilegal, estás ofendiendo y estás faltando a la verdad porque es legal. Y es un recurso que utilizas, que en vez de presentar alternativas de gobierno, estás utilizando esa retórica del insulto. Ya está, porque no vale con decir yo creo, no, es que te tienes que leer la Constitución y es legal. Lo demás es apelar a eso, a un recurso que luego lo repites 100 veces y la gente, no por eso se convierte en verdad, pero muchas veces la gente acostumbrada solo al titular acaba creyéndoselo. Y tienes que ir explicando, no, es que mira, esto es así, ¿no? Pero en base al conocimiento, no a la creencia. Una cosa son las creencias y las opiniones y otra cosa el conocimiento y los hechos demostrables y lo que ponen las leyes.
Sí,
y vamos a ir terminando. Bueno, venga, un último titular para los dos. Es que se nos va el tiempo.
Votemos según nuestras creencias, pero
no se puede creer.
Según nuestras opiniones. Votemos... según aquello en lo que yo digo votar, Félix.
Sí,
votemos
mismo.
No. Espera, iba a dar la segunda parte. Cuando tú metes el voto, lo pones a aquello en lo que crees que va a ser lo mejor o tienes principios, aquello. Y una vez que votemos y cuando a través de los votos en este sistema parlamentario se nombren quienes van a dirigir unas instituciones democráticas, dado que sigamos jugando al juego de la democracia y asumamos quién está en esas instituciones democráticas, porque es la única forma de que efectivamente los derechos y deberes que están reconocidos en la Constitución se lleven a efecto. Y eso es ejercer nuestro derecho de ciudadanía. Y a la vez también quiero recordar con lo que empezábamos este ratito. Con ese derecho de ciudadanía de que cuando hagamos esa declaración de la renta, lo hagamos nosotros directamente o a través de alguien, ¿no? Que revisemos también ese derecho de ciudadanía y por lo tanto nuestra responsabilidad con todos aquellos que están con la acción social que podemos hacer.
Mira.
Félix, tu titular.
Sí, mira.
Breve, que nos quedan dos minutos.
En pocas palabras. Ese, tú dices, cuando yo voto a quien creo yo que va a ser mejor, que va a solucionar mejor los problemas de la gente. Tú crees, sin estar de acuerdo, lógicamente, pero voy a ponerte en el caso más extremo, que todos los que votan, los 300.000 votos, me parece que fue que las últimas elecciones llevó Vox, los que votaron, los 300.000 personas, no votaron pensando que iba a ser lo mejor para ellos y para el país.
Y doy por hecho que sí.
Entonces,
pues, y, bueno, pero si pues, yo le reconozco el derecho, pero si yo no digo nada a eso, Félix, y sigue, vale, siguiente. Y una vez que han votado esa papeleta,
sí,
a Vox,
pues después,
es lo mejor, bien,
las leyes,
ellos votan,
claro,
porque
creen,
la democracia,
porque creen,
claro,
eso, claro,
y porque en base a la democracia pueden hacerlo. Pero las reglas del juego no solo es eso, es votar. Y una vez que se vota y que con esos votos se llegan a unas conclusiones,
claro,
asumamos. Entonces, si hemos podido votar por el derecho que reconocido en la Constitución, luego tenemos la obligación de asumir lo que
es. Que es legal, además, que se ha hecho.
Bueno, chicos, lo siento, pero os voy a cortar. Que aunque en Radio Colores el tiempo es relativo, pero bueno, también nos ajustamos a esta hora y vamos a ir cortando. Desde luego, y hemos estado tres personas, bueno, y Chacho, que ha estado un rato también con nosotros, pero el debate como que ha sido encendidísimo. Además, ha tocado más tiempo para hablar. Os podéis haber explayado o nos hemos explayado más. Pues muchas gracias. Bueno, a mí sí me gustaría cerrar con una cosa. Me gustaría hoy, 25 de abril, 50 aniversario de la Revolución de los Claveles, esa revolución tan bonita que dio tantas esperanzas, me gustaría poner claveles dentro de este fango y que alguna gente que está metida dentro de ese fango se rebele, haga ese empiezo de esa revolución y a colocar claveles, no desde que pueden seguir teniendo su propia opinión, pero que hay otras formas de entendimiento, de hacer política y del bien común, alejadas de el acoso a las personas y el acoso y la agresión física y verbal a las personas. Entonces vamos a empezar a poner esos claveles encima de estos dardos verbales y de este fango. Gracias, Blanca, Andrés y Félix Martín, por haber estado aquí. A los demás miembros del grupo también un saludo, y el próximo día estaremos todos a reflexionar, que falta nos hace
difíciles.
A reflexionar en tiempos difíciles, y esperemos que todo salga bien. Tranquilidad, salud.